Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Por la gracia de Dios, podemos reunirnos, como decía el pastor Nicolás, para escuchar la palabra de nuestro Dios, quiera el Señor dirigirnos y guiar nuestros corazones moldeados a su imagen. Abramos nuestras Biblias, por favor, mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Hechos capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 23. La palabra del Señor dice así, voy a leer de la Biblia de las Américas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo: Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después de que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso, de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: Mira, tres hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: A Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y por tu misericordia que se extiende hasta el último rincón del mundo, hasta personas de toda lengua, tribu y nación. Te damos muchas gracias por tu palabra bendita que llegó hasta nosotros después de muchos obstáculos y dificultades y aún la muerte. Padre Santo, Señor, en tu misericordia has ordenado todas las cosas para que creamos en ti, oh Dios. Con tu palabra, oh Dios, por el poder de tu Espíritu, capacítanos también para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, oh Dios. Dirígeme para la proclamación de tu palabra. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro texto de hoy se parece en cierta forma al proyecto de la Estatua de la Libertad a finales del siglo XIX. De acuerdo a su propósito, los franceses construyeron la Estatua de la Libertad en su país, en Francia, para luego enviarla en piezas a los Estados Unidos como un regalo por el centro de Estados Unidos. Al recibirla, los americanos, a ellos no les correspondía, como trabajadores, armar las piezas según les pareciera. Ellos tenían que seguir las instrucciones de los franceses para que la Estatua de la Libertad fuera una realidad en su país. De forma similar, mis hermanos, también podemos ver que en los planes eternos de Dios, la libertad del pecado y de la muerte es una realidad que Él construyó en Cristo para sus elegidos de todo el mundo como un regalo. Y a nosotros como pueblo de Dios no nos corresponde determinar quién es elegido y quién no es elegido. Solo nos corresponde seguir el mandato de Dios de llevar el Evangelio a toda criatura para que de la misma forma podamos ver la libertad del pecado y de la muerte entre nosotros. El título de este sermón es La comisión es nuestra, la salvación es del Señor. Al considerar este pasaje, mis hermanos, mi oración y mi exhortación es que nos dispongamos para llevar el Evangelio sin dudarlo más. Que nos dispongamos para llevar el Evangelio de nuestro Dios sin dudarlo más. Y el texto nos ofrece dos puntos para apoyar esta idea. Y la primera de ellas es que Dios está obrando para salvación de sus elegidos. Y en segundo lugar, Dios ha obrado en nosotros para alcanzar a los perdidos. Vamos a nuestro primer punto. Dispongámonos para llevar el Evangelio sin dudarlo más, porque Dios está obrando para la salvación de sus elegidos. Y como lo leímos, vemos en este texto el desarrollo de dos escenas, y cada escena tiene su personaje. Por un lado está Cornelio y por otro lado está Pedro. Y las escenas se van desarrollando de tal forma que ocurren cosas como similares. Cornelio recibe la visita de un ángel, mientras que Pedro tiene una visión celestial. Cornelio debe enviar unos mensajeros y Pedro es llamado a recibir esos mensajeros. Y las dos escenas se cruzan, se encuentran, cuando los mensajeros llegan a la casa de Pedro y Pedro los recibe dispuesto para ir con ellos a llevar la palabra de Dios. En la escena donde encontramos a Cornelio, vemos que es un hombre que tiene una particularidad. Este hombre no es judío, es un gentil. ¿Y qué es un gentil? Un gentil, o el término gentil, se atribuía a aquellas personas de nacionalidad no judía. Todos aquellos que no eran judíos, es decir, personas como nosotros. Y eran considerados, o éramos considerados por los judíos, como inferiores a ellos. Incluso he oído que algunos maestros enseñaban que los gentiles fuimos creados para alimentar las llamas del infierno, entre otras cosas. Sin embargo, vemos que Cornelio en este pasaje destaca por algo más, que está en el versículo 2. Dice que es alguien piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que daba muchas limosnas al pueblo judío. Y en esta escena lo encontramos orando. Cornelio, entonces, Dice que estaba muy familiarizado y cercano al pueblo judío por estar viviendo ahí seguramente, y no sabemos más detalles, pero lo que vemos es que él ha acogido en su vida las creencias en un único Dios, el Dios de Israel. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se acerca un gentil al único Dios verdadero, más cuando este Dios se ha relacionado de una forma exclusiva con el pueblo de Israel? En aquellos tiempos, entonces, solo se podían relacionar con Dios los gentiles de una forma lejana, como ciudadanos de segunda clase. Y aquí podemos imaginarnos una escena como si fueran perritos que se cuelan en un restaurante para comer las moronas que caen de las mesas. Y hay de hecho, una historia con el Señor Jesucristo que parece algo similar a eso, donde se muestra que los gentiles apenas reciben como que lo que cae de la mesa de los judíos. Por lo cual entonces vemos a Cornelio, que en su entendimiento está orando a ese Dios continuamente y trata de agradarlo. Es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero también, así como muchas personas, Cornelio es como si estuviera tratando de entrar a la presencia del rey. Pero Cornelio se encuentra en una fila de gente buena y esa fila no avanza. Y está Cornelio ahí tratando de acercarse a la presencia del rey sin saber que ya existe una puerta abierta para él y para todos nosotros, los demás gentiles. Lo que Cornelio y su familia necesitan para ser salvos, lo que cualquier persona, incluso los judíos, necesitan para ser salvos, Dios ya lo hizo una realidad por medio de su Hijo, Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación. Por eso, mis queridos hermanos, a pesar de que Cornelio es un hombre piadoso, Cornelio y el resto del mundo gentil y todo tipo de persona necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y el versículo 3 nos dice, como a la hora novena del día, vio claramente una visión, un ángel de Dios que entra a donde él estaba. Entonces, ante la necesidad de Cornelio y de todo el mundo, Dios obra. Y vemos acá que obra de manera particular en la vida y familia de Cornelio. Según Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, todos estamos separados de Dios. Entonces entendemos claramente que lo que está ocurriendo y cada detalle que vamos a ver en la vida de Cornelio y todo lo que lo llevó hasta este punto ha sido obra de Dios. Y aquí la visita del ángel para decirle que sus oraciones han sido oídas. No por los méritos de Cornelio, sino por la gracia y la misericordia de Dios que tenemos por medio de Jesucristo, el clamor sincero de corazones esperanzados en Dios llega a la presencia del Padre como un olor grato. Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces no es por los méritos de Cornelio, pero Dios ha venido obrando en el corazón de Cornelio y en el corazón de toda persona que busca a Dios, es porque Dios ya está obrando en esa persona. Y entonces Dios obra para que eleve un clamor. Dios envía un ángel y el ángel entra a donde Cornelio está. Pero para sorpresa de muchos, el ángel que es enviado por Dios no le anuncia el evangelio a Cornelio. De pronto alguno esperaría, aquí es donde Cornelio va a escuchar el mensaje de salvación. Pero el ángel no hace eso. El mensaje, el gran mensaje del ángel es, manda a llamar a Pedro. Y le da las instrucciones para que vaya a donde está Pedro. Y Cornelio, de una manera obediente y no se ve cuestión en las instrucciones que recibe, entonces envía a sus mensajeros con las instrucciones que le dio el ángel. Y aquí podemos notar, mis queridos hermanos, que el evangelio de salvación no es suministrado, no es entregado por eventos extraordinarios como la aparición de ángeles, sino que a Dios le plació darnos el privilegio de anunciar las buenas noticias de salvación a nosotros. En el caso de Cornelio, Lucas nos deja ver la manera en que Dios está obrando y Dios dispone todo para que él pueda escuchar el mensaje de la boca de Pedro. Y sea de la boca de Pedro o de la boca de alguien como tú o alguien como yo, la salvación es del Señor. No podríamos nosotros hacer nada para cambiar un corazón. No podemos hacer nada para eso. Sin embargo, Dios es el que obra. No depende de nosotros cambiar los corazones, sino que es Dios el que cambia los corazones de piedra por corazones de carne. Es Dios el que obra en cada detalle, encaminando todo para que sus elegidos, sin importar su raza, lengua o nación, escuchen el evangelio. Entonces, de diferentes maneras, Dios está obrando en las vidas de sus elegidos para conducirlos al evangelio, para que sean salvos. Y ahí es donde ha planeado Dios usar la iglesia, usarte a ti, usarme a mí, para predicar el evangelio. Dispongámonos para llevar el evangelio sin dudarlo más, porque es Dios el que está obrando para la salvación de sus elegidos, como decía el pastor Nicolás hace un momento. Podemos predicar el evangelio con la seguridad de que algunos van a creer. ¿Quiénes son? No lo sabemos, pero sí somos llamados a llevar el evangelio de salvación. Esto nos lleva hasta nuestro segundo punto. Dispongámonos para llevar el evangelio sin dudarlo más, porque Dios ha obrado en nosotros para alcanzar a los perdidos. Dios ha obrado en nosotros para alcanzar a los perdidos. Y en esta escena, entonces nos encontramos ahora a Pedro, que está orando y en ese momento siente hambre. Qué casualidad, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se va a orar y siente hambre. Nosotros vamos a orar y nos llegan multitudes de pensamientos y de pronto hambre también y bostezos y un poco de cosas. Pedro siente hambre y entonces mediante una visión es invitado a comer. Y de acuerdo al versículo 12 parece que el menú es un lienzo chino. Porque dice que había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces, el versículo 14, Pedro dice, de ninguna manera, Señor. Le dicen, mata y come. Pero él dice, de ninguna manera, Señor. Porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Pedro se niega, a pesar de que está oyendo una voz celestial. Dice, no voy a comer de eso. ¿Por qué Pedro se negará? Pedro trata, o más bien se niega, no porque se tratara de un menú extraño solamente, sino porque de acuerdo a Deuteronomio 14, estos animales eran impuros y habían sido prohibidos para el alimento, para el consumo por parte de Dios, había prohibido eso. En el Antiguo Testamento los israelitas debían guardar una serie de cosas como esta. Ellos debían mostrarse como un pueblo apartado, como un pueblo diferente. Y por eso Dios ha colocado normas como esta. Pero ahora, estas cosas han cambiado. Y Pedro necesita entender estas cosas. Necesita entender que las cosas han cambiado. Y como no, al que no quiere un menú impuro, se le dan 2 y 3. El versículo 15 y 16 dice: de nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz, una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y que esto suceda 3 veces nos dice que es algo muy importante. Y Pedro se queda pensando en esto: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esta idea queda dando vueltas en su cabeza. Y en ese momento, versículo 17 al 19, nos dice que mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría esto que había visto, justo en ese momento los hombres que envió Cornelio llegan a la puerta. Hombres que Pedro consideraría como inmundos. Hombres que Pedro consideraría como inmundos ahora están enfrente de su puerta preguntando por él. Y entonces el mensaje de la visión se hace más claro. Versículo 20. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. En otras palabras, no dudes en acompañarlos, porque yo los he limpiado. Ya no los debes considerar impuros o inmundos. Aquello que la ley señalaba como impuro, el dador de esa ley, el señor de esa ley, ahora lo había limpiado, lo declara limpio. Y seguramente, mis hermanos, si Dios no interviene en la vida de Pedro, muy probablemente él no hubiera recibido a estos mensajeros. Pero Dios está obrando todo, obró todo para que esos mensajeros llegaran allá según las instrucciones dadas por Dios. Y está obrando en la vida de Pedro para que él entienda que a ningún hombre debe considerar inmundo o impuro. Dios está cambiando la mente de Pedro. Y Dios ha abierto la puerta del evangelio a los gentiles. Versículo 15, entonces, es el mensaje que le llega a Pedro, que dice que no debe considerar inmundo aquello que Dios ha limpiado. Y esto nos lleva a pensar y a recordar que en Cristo Dios ha purificado a todos los gentiles para la salvación por la fe. ¿Y cómo lo hizo? Efesios nos dice que esto lo hizo aboliendo en él todos los impedimentos del antiguo pacto por los cuales éramos considerados ajenos al pueblo de Dios, las enemistades, como las llama Efesios. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículo 23, este pasaje finaliza diciendo: entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Así que, mis queridos hermanos, Dios obra en el corazón de Pedro para que no haya ningún impedimento en él y vaya sin ningún problema. Pedro debe dejar sus prejuicios para anunciar el Evangelio. Todo prejuicio debe quedar atrás y ahora debe estar dispuesto para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, este pasaje finaliza con Pedro dispuesto a ir con los mensajeros que antes consideraría impuros. Ahora se dispone a ir con ellos, pero sin dudarlo más. Debe llevar el Evangelio a toda criatura. Y llevar el Evangelio a toda criatura, mis queridos hermanos, es nuestro privilegio. Es el privilegio que Dios nos dio. Dios nos ha equipado con su Espíritu Santo y nos ha enviado. Y la pregunta para nosotros, como si estuviéramos meditando en la misma visión que tuvo Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. La pregunta para nosotros es, ¿qué prejuicios te están deteniendo para obedecer a Dios? ¿Qué cosas nos están deteniendo para anunciar el Evangelio? Dios nos ha llamado a predicar su palabra a toda criatura. ¿Crees que hay alguien que no escuchará? A veces pensamos que hay alguien que no nos escuchará, pero ni siquiera le hemos hablado. Ni siquiera nos hemos acercado, pero tal vez en nuestro interior ya hemos concluido que algunos no escucharán. Tal vez porque tiene una cara seria o no sé. El caso es que nosotros no nos acercamos. ¿Crees que alguien no merece el Evangelio? Y sin embargo, ¿crees que tú sí lo merecías? ¿Qué impedimentos hay? Alrededor nuestro hay personas que no saben que están bajo la ira de Dios y pueden ser personas que se consideran buenas. Pero recordemos, Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre bueno, era buena gente. Y además estaba siendo buena gente con el pueblo judío, pero Cornelio necesitaba escuchar el Evangelio de salvación. Y alrededor nuestro hay personas que se consideran buenas, pero necesitan igualmente escuchar el Evangelio de salvación. Dios los quiere salvar y está obrando en ellos de diferentes formas, preparando el camino, las circunstancias. Dios los está preparando para que se encuentren con alguien que haya experimentado el amor de Dios. Dios está disponiendo todo para que se encuentren contigo, mi querido hermano. Dios está obrando ya en personas para un encuentro de salvación. Pero mi querido hermano, si tú no obedeces el mandato de Dios, ciertamente Dios salvará, utilizando otra persona, utilizando otro medio. Como en los tiempos de Esther, cuando el pueblo judío estaba amenazado para ser exterminado, y Mardoqueo le dice a Esther, que es la reina, que está en una posición privilegiada, tienes que actuar a favor de tu pueblo, aunque eso podía costarle la vida. Y le dice, no pienses que porque tú estás en el palacio te vas a salvar. Además, ten en cuenta esto, y es lo que quiero que tengan en cuenta también, mis hermanos. Le dice, si tú no actúas, la ayuda de Dios vendrá de otra parte. Dios salvará a sus elegidos. Y Dios lo quiere hacer por medio de nosotros. Pero si no actuamos, ciertamente Dios obrará de otra manera para la salvación de ellos por medio de alguien más. El pastor Leonard Ravenhill, en uno de sus libros, cuenta la historia de un capellán que estaba acompañando a un preso camino a cumplir su pena de muerte en Inglaterra. Mientras caminaban, el capellán leía de forma insensible y rutinariamente algunos textos bíblicos sobre el infierno. El preso, No podía creer que el capellán leyera de una forma tan fría y profesionalmente acerca de la condenación eterna. Y mientras caminaban y el preso escuchaba esto leído tan mecánicamente, el preso se preguntaba: ¿puede un hombre realmente ser humano y decir sin lágrimas, por la eternidad estarás muriendo, pero nunca conocerás el alivio que trae la muerte? Todo esto resultó demasiado para aquel preso que estaba condenado a muerte, y entonces el preso le dijo al capellán: Señor, si yo creyera lo que usted y la iglesia dicen creer, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta costa a costa de vidrios rotos, yo caminaría sobre ellos descalzo o de rodillas si fuera necesario, y pienso que valdría la pena hacerlo para salvar por lo menos un alma de un infierno eterno como el que usted describe. ¿Qué les parece, mis hermanos? Y en este punto nos preguntamos: ¿será que nuestros prejuicios nos están paralizando y nos están volviendo insensibles como este capellán? Dios nos ha encomendado el mensaje de salvación. Dios ha limpiado a los gentiles. ¿Y cómo nos limpió? Nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Recuerda, mi querido hermano, que Dios obró de muchas maneras para quitar todos los prejuicios y barreras que impedían que nosotros escucháramos el Evangelio. Dios quitó todos los impedimentos y el Evangelio llegó a nosotros a través de persecuciones, a través de maltrato, a través de incluso de la muerte de algunos hermanos nuestros en el pasado. Pero el Evangelio llegó a nosotros. Y ahora, mis queridos hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en la otra escena. Recuerde que este pasaje tiene dos escenas: una de un incrédulo, o más bien alguien que está buscando a Dios, pero necesita oír el Evangelio. Y hay otra escena donde está Pedro, el creyente. Nosotros estamos en esa segunda escena, en aquellas personas que han sido salvadas, pero que también hemos sido enviados con la autoridad de Cristo. Por eso mi exhortación es, y la exhortación de la palabra de Dios es: dispongámonos para llevar el Evangelio sin dudarlo más. Así que necesitamos orar por compasión y empatía hacia los incrédulos. Necesitamos orar continuamente para que Dios abra puertas para anunciar el Evangelio. Pero necesitamos orar que Dios disponga nuestros corazones para que ya no tengamos ningún prejuicio y anunciemos la palabra sin dudarlo más. Ocupémonos en anunciar el Evangelio de nuestro Señor a toda criatura sin hacer ningún tipo de distinción. La estatua de la libertad de la que comenzamos hablando fue ensamblada en los Estados Unidos 10 años más tarde de lo planeado. Que no se nos haga tarde a nosotros, mis hermanos, dispongámonos para llevar el Evangelio sin dudarlo más. Y esto nos lleva, mis hermanos, a meditar en el sacrificio que nos salvó, a meditar en la sangre preciosa y el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros. Nos lleva a meditar en la cena del Señor. Meditemos en el cuerpo, y lo podemos ver representado en el pan que fue molido a causa de nosotros, Meditemos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, representada por el vino, recordando su sangre preciosa, derramada para el perdón de nuestros pecados. Recordemos que recibimos de gracia, para dar de gracia, y que celebraremos la cena del Señor con un motivo de gozo de nuestra salvación, y que siendo indignos, Dios nos acercó a Él mismo para darnos salvación, para tener comunión con Él. Y esto proclamaremos hasta que Él venga.